No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Algunos siguen hasta hoy. Gracias. Total.
The people in the cheaper seats, clap your hands. And the rest of you, if you just rattle your jewels.
Bienvenidos y bienvenidas.
A partir de este momento empieza
Rock and Roll Train, un show musical de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Para conocer, escuchar, sentir y vivir el rock and roll. No se lo pierdan.
Todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo desde Bogotá, Colombia.
Nos escuchamos por www.encuentroradio.co para conocer la historia, las canciones, los estilos y los datos más interesantes de la música más importante del siglo XX, el rock.
Dragged by the force of some inner tide. desire and ambition. There's a hunger still unsatisfied. Our weary eyes still stray to the horizon. Go down this road we've been so many times. The grass was greener.
Siendo las 4 y 12 de la tarde, hoy viernes 12 de abril del año 2024, y contra todo pronóstico, saludamos a todas las personas que se conectan a través de la página web de Encuentro Radio, www.encuentroradio.com.co, o a través de la app TuneIn Radio, donde nos encuentran como Encuentro Radio Bogotá. Gracias por sumarse a una nueva emisión en vivo de este programa que es Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Como siempre, les recordamos que lo que buscamos desde este espacio, desde esta hora radial, es acompañar sus tardes de viernes poniendo algo de música. ¿Para qué? Para que ese final de jornada y de semana no sea tan difícil. ¿Para qué más? Para que ese regreso a casa embutido entre un Transmilenio no sea tan complejo, no sea tan cruel. Y pues recuerde que si usted quiere escuchar alguna canción en su trayecto o en donde sea que se encuentre, puede enviarla al WhatsApp de Encuentro Radio, que es 302-521-2342, y aquí vamos a estar programando con mucho gusto. Mientras tanto, aquí, como siempre, tenemos preparadas algunas canciones que traemos con la simple excusa de lanzamientos, colaboraciones, anuncios de conciertos, etcétera, etcétera, pero con la excusa de programar algo de música. Cualquiera que sea la razón, la utilizamos aquí para poner algo de rock los viernes de 4 o 5 de la tarde. Y el programa de hoy lo iniciamos con música del Reino Unido para el mundo, porque por estos días cumplió un aniversario más del lanzamiento de un muy importante y muy buen disco, un álbum emblemático que marca una etapa significativa en la historia de esta banda, formada en Londres por allá en el año 1965. Estamos hablando de Pink Floyd. Y estamos hablando de su álbum The Division Bell. De fondo escuchamos la canción High Hopes, que se lanzó el 28 de marzo del año 1994. Y es un disco, un trabajo que representa la última colaboración en conjunto entre varios de los miembros fundadores de la banda. El señor David Gilmour, que es quien toma las riendas, digamos, de forma principal de la banda tras la salida de Roger Waters. Y los otros dos miembros que están desde el inicio de la banda, que son el señor Nick Mason y el señor Richard Wright, creo que se pronuncia. Ese es el 14º álbum de estudio de Pink Floyd y es el segundo sin la participación precisamente de quien llevaba antes las riendas en la banda, Roger Waters. Esto tras la salida de Syd Barrett, que es el principal o el primero, digamos, compositor y líder de la banda, que tuvo que retirarse después de varios problemas con las drogas, especialmente con el LSD. Y hablando de este álbum, The Division Bell, es un disco que fue concebido durante las sesiones de grabación del álbum anterior de Pink Floyd, que es A Momentary Lapse of Reason, del año 87, y se desarrolló a lo largo de todos esos años hasta 1994, entre giras y grabaciones y demás. Y a lo largo de la creación, este álbum experimentó una evolución bastante particular que estaba reflejando, por un lado, no solo la madurez personal y musical de la banda, sino también algunas de las dinámicas internas y esas luchas creativas que son la razón final por la que se separa la banda y que los enfrentaban en ese momento. Vamos a volver a escuchar un rato de esta canción y ya regreso. Hablando entonces del disco de Division Bell, del que elegimos una canción para iniciar el programa de hoy, que es High Hopes, decíamos entonces que A lo largo de la creación, el álbum fue experimentando cierta evolución entre dos situaciones, que es la madurez musical de la banda y las diferencias creativas que tenían los miembros. Y es que no es solo música, porque el álbum aborda, en por lo menos en la parte de las letras, la lírica, algunos temas como la comunicación entre las personas, como la alienación, la reconciliación, reflejando seguramente algunas de las tensiones personales y creativas dentro de la banda en ese momento. Y la portada del disco, que es diseñada, fue diseñada por Storm Thorgerson, de quien hemos hablado aquí en unos programas pasados, que es un importantísimo diseñador gráfico que creó muchas, gran parte de las mejores portadas de los discos de rock en la historia durante varias décadas. Una portada que muestra dos cabezas metálicas gigantes que representan precisamente la división de las personas y la falta de comunicación. Y bueno, decíamos entonces que en cuanto a las letras se explora eso de la alienación, también la nostalgia, la búsqueda de la reconciliación, seguramente ofreciendo una introspección, perdón, profunda de la psique humana, que tiene que ver con la vida en general y con las relaciones interpersonales. Entonces, en su momento, The Division Bell recibió críticas mixtas, podríamos decir divididas, tras su lanzamiento, pero con el tiempo ha sido reevaluado positivamente y vale la pena rescatarlo. Es un muy buen disco que, si bien no cuenta con el personaje que estuvo a cargo de la época más productiva y efectiva, digamos, de Pink Floyd, es un disco importante que tiene canciones como esta que escuchamos de fondo precisamente, es la canción con la que cierra el disco. Y a pesar de las críticas, el álbum fue un éxito comercial, alcanzó el número uno en las listas de varios países. Canciones como esta de High Hopes y como la canción Coming Back to Life se han convertido en favoritas de muchas de las personas fanáticas de Pink Floyd y se han incluido en las giras posteriores que hizo la banda antes de su separación. Este disco marcó entonces el final de una era para esta agrupación británica, que es Pink Floyd. Fue el último álbum de estudio lanzado antes de la muerte de Richard Wright, uno de los miembros que ya no está, en el año 2008. Y aunque la banda se disolvió oficialmente en el año 1995, pues el legado perdura a través de esa música que es atemporal, que tiene, hay discos de Pink Floyd que ya tienen más de 35 años, 40 años y siguen siendo funcionales en lo que dicen, en cómo lo dicen, y siguen influenciando musicalmente a muchas otras agrupaciones, además de su impacto muy, muy duradero en la cultura musical. Este disco de Division Bell es un testimonio definitivamente de lo que es el talento y la creatividad que siempre propuso Pink Floyd, en este caso en la última etapa como banda, y con la mezcla de esas letras algo introspectivas, con esos paisajes que se acostumbró la banda siempre a presentar, esos paisajes sonoros expansivos, las melodías tan evocadoras. El álbum sigue siendo pues una parte integral del legado que dejó Pink Floyd y continúa resonando en toda la audiencia que tiene la banda en el mundo. Esta es una obra maestra que representa el final de Pink Floyd, y por eso iniciamos hoy recordando ese, podríamos decir, último álbum de una de las bandas más importantes e influyentes para el rock. Y sin más preámbulos, ahora sí iniciamos entonces con la primera tanda de canciones. Aquí acostumbramos, para quien sea nuevo en la audiencia, a hacer tandas de dos canciones. Hablamos un poco de la noticia o del chisme o de lo que sea que esté sucediendo para programar la canción. Las escuchamos un poquito, por cuestiones de tiempo no las dejamos completas, y continuamos así hasta que nos dé la hora de la salida, pues. Vamos a iniciar entonces con la primera tanda musical de esta emisión, con lanzamientos. Vamos a hablar del señor Lenny Kravitz, que a sus 59 años, y aunque parezca de mucho menos, publicó hace poco lo más reciente de su catálogo de estudio y el primer adelanto del que va a ser su nuevo disco de estudio, precisamente la canción que se llama Human, mezclando algunos géneros musicales en la composición como el rock and roll, el funk, el pop también. Y el disco entonces se va a llamar Blue Electric Light. Ese va a ser el nombre del nuevo disco que va a ser lanzado el próximo 24 de mayo a través de la discográfica Roxy Records, BMG o BMG en español. Está en un buen momento el señor Lenny Kravitz. Hace poco recibió el galardón del Music Icon o Icon Award en los People's Choice Awards de este año. También fue nominado como miembro del Rock and Roll Hall of Fame, el Salón de la Fama del Rock and Roll, y también recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Es más, de hecho, el señor Lenny Kravitz también fue reconocido con el Fashion Icon Award por su papel no solo como uno de los músicos más apreciados del rock, sino también como una gran influencia de la moda. Entonces, este señor está pasando ahorita por un momento tremendo y traemos para ustedes el adelanto del que va a ser su nuevo disco de estudio, la canción que se llama Human. Pero antes, para cerrar, vamos a hablar un poco de historia y de una banda bien particular, porque es una agrupación que podríamos decir que es virtual o digital. Seguramente que usted allá desde donde nos esté escuchando recordará el nombre de Gorillaz. Y no precisamente el éxito de la cantante española Melody, sino de la banda inglesa. La agrupación animada, podríamos decir, creada por Damon Albarn, vocalista de otra gran banda británica que es Blur. Y que ha continuado creando música y sumando muchos éxitos, muchos hits hasta el día de hoy. Esta banda ficticia, que está conformada por los personajes 2D, Murdoch, Noodle y Russell, comenzó a actuar por allá en el año 1998 y desde ese año hasta la actualidad este proyecto cuenta con un total de 8 álbumes de estudio, siendo el último de esos lanzado el año pasado, el año 2023, que lleva por nombre Cracker Island y que contó con la participación de grandes nombres de la música, ya independientemente de si le gusta a usted o no los nombres que vamos a dar. Este álbum contó con la colaboración de personajes como Tame Impala, como Thundercat, como el famosísimo Bad Bunny y como incluso Stevie Nicks. Y ahora que pues que ya sabe usted, amigo oyente, de la banda de la que vamos a hablar, un grupo que se ha hecho conocido por varias canciones exitosas, en donde principalmente nombremos un par, On Melancholy Hill, Feel Good Inc., la famosísima Clint Eastwood, y es esta última sobre la que vamos a hablar un poco, porque es una canción que cuenta con una muy interesante historia detrás de su creación. Resulta que la historia detrás de este éxito, que es Clint Eastwood's The Gorillaz, una de las canciones más reconocibles de esta banda, que la compusieron Damon Albarn y Jamie Hewlett, o Hewlett, como será la pronunciación, es la icónica canción Clint Eastwood, y hace parte del álbum Gorillaz del año 2001. Fue uno de los responsables de posicionar a esta banda en buenas listas y buenas posiciones. Y en esta composición se escucha el canto del señor Albarn, ahí como para hacer una idea, ya ahorita la vamos a escuchar, de ese icónico rap de The Funky Homo Sapien, los monos que salen en el video. Esto mientras de fondo suena un teclado que acompaña durante toda la canción, durante la duración del hit. Y a pesar de ser una base que muchos pudimos haber escuchado una gran cantidad de veces, hay un dato bien particular sobre esta que seguramente desconocemos, y es que precisamente el señor Damon Albarn reveló en una entrevista que el creador de Gorillaz, que dio a Apple, en la entrevista que le hicieron en Apple Music, promocionando su último disco, sería que el pegajoso sonido de esa canción Clint Eastwood no había sido compuesto por él. Él dijo que, además, Damon Albarn, conocido en el mundo de la música por su afición a coleccionar y a probar diferentes tipos de teclados y de sintetizadores, y dentro de estos aparatos estaba el instrumento que se llama el Omnichord, que es de la marca Suzuki, un aparatico que genera algunos acordes a partir de botones. Pero además de esto, esta herramienta, llamémosla, este dispositivo también incluye diferentes sonidos predeterminados de fábrica, y uno de esos sería el que está rotulado o denominado como Rock 1 o Rock 1, el cual terminaría siendo la icónica base de esa canción que se llama Clint Eastwood de Gorillaz. Y por eso vamos a escuchar entonces y cerrar esta primera tanda de canciones con ese clásico de esta banda británica. Pero antes vamos a escuchar lo más reciente que hace Lenny Kravitz desde Estados Unidos. Esto se llama Human. Y ya regresamos.
Estás escuchando Encuentro Radio.
That you didn't think, so I command you to panoramic view. Look, I'll make it all manageable. Pick and choose, sit and lose, all you different crews, chicks and dudes, so you think it's really kicking tunes. Picture you getting down in a prison tube, like you lit the fuse. You think it's fictional, mystical, maybe spiritual hero who appears in you to clear your view when you're too crazy. Life is to those a definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit to like it. Gun smoke, you're righteous with one talk. You're psychic among no possess you with one go.
I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. Ain't happy. I'm feeling glad I got sunshine in a bag. I'm useless, not for long. The future is coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on. It's coming on.
The essence, the basics. Without it, you make it. Allow me to make this. Childlike in nature, rhythm, you have it or you don't, that's a fallacy, I'm in them. Every sprouting tree, every...
4 de la tarde, 30 minutos, aquí seguimos en Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Recuerde que este y todos los programas de la parrilla de programación puede usted escucharlos en la página web en formato de podcast en www.encuentroradio.com.co, en la sección de programas. Ahí va a encontrar, va a poder descargarlos, compartirlos con quien usted prefiera. Programas como este, programas como Líbranos del Mal, que se transmite los martes una vez al mes o cada dos meses, un programa en el que se reúnen varios compañeros aquí de Cepalc, el director de la emisora, Daniel Silva, con otros amigos de aquí de Cepalc, para hablar y para comentar sobre los libros que están leyendo en el momento, para que, si usted aún no se decide por su próxima lectura, tenga por ahí una ayudita y arranque de una. Recuerde entonces, este y todos los programas los encuentra en la página de Encuentro Radio. Y seguimos con la programación musical. Hoy viernes 12 de abril del año 2024 estábamos escuchando a Gorillaz y al señor Lenny Kravitz, Human, lo más reciente de este señor, y hablando un poquito de cómo surgió la idea de la base de Clint Eastwood, esa canción que suena todavía ahí de fondo que la hace Gorillaz. Y ahora vamos a hablar de una colaboración entre una banda colombiana y un artista español que nos van a dar la primera canción de esta ronda. Y de paso, pues, hacer una recomendación para que escuchen ustedes si les llama la atención la música de una agrupación, una banda cartagenera de aquí, de Colombia, cartagenera, que se llama Arde Bogotá, una banda de rock alternativo que por estos días estuvo de lanzamiento, lanzó una nueva versión de una de sus canciones más emblemáticas que se llama La Salvación. Y para este lanzamiento, los señores de Arde Bogotá contaron con la colaboración del reconocidísimo cantante español Enrique Bunbury, que estuvo por aquí el año pasado en Colombia, con el fin de reconstruir un poco las entrañas de la canción en su versión original y dándole más espacio a las voces, buscando nuevos matices con el registro que ofrece el señor Enrique Bunbury. Pues la experiencia para esta banda, para Arde Bogotá, ha sido realmente emocionante. Dicen ellos que han trabajado una nueva forma de componer, de grabar, de tocar y de cantar una de sus canciones, con la idea de apostar por un dúo de voces, resultando el señor Enrique Bunbury en un interesante y apasionante compañero de viaje musical que les ha aportado mucho sentido artístico y que les ha ayudado a renovar ciertas ideas e ilusiones. Es un desafío profesional que ha contado además, o que contó, con Campi Campón en la producción, con Carlos Raya en la mezcla y con Flet Kevorkian en el mastering, grabado en los estudios 5020 o 5020 de Sound Music en la ciudad de Madrid. Y La Salvación, la canción, conserva pues su esencia original, digamos, ese viaje al otro lado del túnel del dolor, describen ellos, tomando esta vez ciertos tintes más de esperanza y con la voz de Enrique Bumbre y una instrumentación diferente. Hablando un poco de la banda, después de recibir varios reconocimientos en su primer trabajo, que se titula La Noche, del año 2021, transmiten los altibajos o los claroscuros de sus aspiraciones y de sus decepciones generacionales con un muy interesante imaginario de vinilos agotados, de permanencia en las listas destacadas en buenos lugares, de seguidores muy entusiastas y salas de conciertos totalmente llenas por todo el territorio español. Arde Bogotá presentó en el año 2023, el año pasado, su segundo trabajo, que se llama Cowboys de la A3, una declaración de intenciones donde solo ellos conocen esos límites y las historias de un viaje, ese que les lleva y les atrae por la carretera de Cartagena al resto de España para hacer lo que nos convoca aquí, que es rock and roll. Por eso vamos a escuchar esa nueva canción de esta agrupación Arde Bogotá, cartageneros ellos junto al señor Enrique Bumburi. Y para completar, vamos a hablar de un mito, podríamos decir, de una de las figuras con las que más se ha relacionado siempre al rock, porque en sus inicios y siempre a esta música se le relaciona con el diablo, con el demonio. Y si hay un referente directo de esa figura, es el guitarrista de la banda australiana AC/DC, de quien estuvimos hablando también la semana pasada, el señor Angus Young. Y tal vez la que sea la más famosa o popular, la más sonada o pedida de las canciones de esta agrupación, es esa que habla de la carretera que lleva al infierno, nada más ni nada menos que la poderosísima canción Highway to Hell. Y es que AC/DC es una de las bandas de hard rock más populares a nivel mundial, más reconocidas, una banda que cuenta con un ya extensísimo repertorio en el que, bueno, se destacan algunas canciones: Back in Black, Hell's Bells, You Shook Me All Night Long, TNT, Let There Be Rock. La semana pasada estuvimos hablando también del origen de una canción de esta banda, que era el de Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Y entre esos éxitos, entre esa lista inmensa de éxitos, se encuentra precisamente esa canción que es Highway to Hell, que hace parte del disco homónimo, que fue lanzado por allá en el año 79 y que suma más de 330 millones de reproducciones solo en YouTube. Entonces, a pesar de ser uno de los sencillos más populares de esta banda AC/DC, este ha sido motivo de controversia constantemente debido a su letra, porque muchas personas afirman que la letra es satánica. Según varios grupos religiosos y conservadores, la canción Highway to Hell es una oda al diablo y al infierno, por mencionar en sus letras frases como precisamente I am on the highway to hell, o ando, estoy en la carretera al infierno. Sin embargo, esta banda ha explicado en diferentes oportunidades cuál es el verdadero significado de la letra, y al respecto el mismo Angus Young, de quien estamos hablando, ha explicado que Highway to Hell se inspiró en la experiencia de estar constantemente de gira, durmiendo entre buses, en aviones, soportando condiciones incómodas, poco sueño, poco descanso. Esa es la razón o el significado real de esta canción, no tiene nada que ver con el diablo. Esta canción, lanzada en el año 79, se ha convertido en un himno del rock, no solo de AC/DC, sino del rock en general. Y de hecho la canción ha sido objeto de varias interpretaciones y versiones de otros grandes artistas. Sin embargo, hay quienes piensan que esta canción oculta un significado satánico. Pero según ha explicado la agrupación, Highway to Hell es una canción que habla sobre el estilo de vida que llevan los artistas de rock y la idea de que la vida en la carretera, hablando de las giras, es un camino directo al infierno. También Highway to Hell hace referencia a la presión de la industria de la música sobre los artistas, quienes suelen ser forzados muchas veces a hacer cosas en contra de su voluntad, de sus creencias, de sus gustos, por el simple hecho de tener que llegar obligados al éxito y a la parte comercial, finalmente, lo de la plata, las ventas y demás. Entonces, así que ya saben, no se dejen engañar por teorías raras sin sentido ni por religiones en extremo. Esto, antes que otra cosa, es música, y la música se hizo para disfrutarla. Por eso vamos a cerrar esta tanda de canciones aquí en Rock and Roll Trend, disfrutando de este clásico de AC/DC que se llama Highway to Hell, perdón. Pero antes, una versión nueva de esta banda cartagenera colombiana que se llama Arde Bogotá, junto al señor Enrique Bumburi.
No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación.
Dos millones de horas en trance, seis gritos, cuatro romances, pero ninguna razón.
Yo sigo llegando tarde, se me hace largo el viaje para esta conversación.
No quisiera molestarte, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.
Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo, y aquella noche en el estribor.
Yo quisiera ser cobarde, pero he elegido hablarte, y todo pesa un millón.
No quiero nada de nadie, pero quería gritarte, me duele el pecho de amor.
Tiene que haber una salida, tiene que haber una salida, tiene que haber una para tanto dolor.
Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo, y aquella noche en el espigón. La salvación de tantos dioses modernos no me compensa el momento de haber tenido que decir.
aquí seguimos acompañando sus tardes y trayendo toda la información del mundo del rock para quienes aún gustan de esta infinita música en posibilidades, en estilos, en variables. Y es momento de hablar un poco de metal. Aquí hay espacio para todo lo que quepa dentro de ese inmenso concepto que es el rock and roll. Y el metal definitivamente está ahí. Y el black metal, para ser más específicos, también lo está. Porque vamos a hablar de un gran referente del black metal, que es la banda Emperor, que tiene cuenta ya con 4 álbumes de estudio, que se han convertido en una banda de culto de lo que es popularmente conocido como el Inner o Inner Circle, que es uno de los movimientos más importantes de este subgénero del metal, que es el black, y que se creó en Noruega. Y hablamos de Emperor, esta banda precisamente noruega de black metal, porque estos señores vuelven a Bogotá, vuelven a Colombia en este 2024. Uno de los grandes grupos clásicos del black metal va a aterrizar en el Teatro Royal Center de la capital del país el próximo martes 16 de abril, nuevamente impactando una vez más a su fanaticada, a esa fanaticada de la música extrema, hablando del sonido que ofrece esta banda que es Emperor. Se han convertido en una banda de culto de ese llamado Inner Circle, y desde sus inicios Emperor se ha destacado por ese enfoque único de black metal, porque fusionan ciertos elementos sinfónicos y también otras partes progresivas en ese sonido que está caracterizado por lo oscuro, por lo agresivo. Dese la oportunidad de escuchar algo de black metal, a ver si logra de pronto encontrarle el gusto, porque esto tiene trabajo, aunque mucha gente diga que es solo ruido. Tiene mucho, mucho trabajo de fondo. El álbum debut de Emperor, que es In the Nightside Eclipse, o Eclipse, no sé cómo se pronunciará, del año 94, se considera uno de los pilares fundamentales del black metal noruego y ha influenciado, de hecho, en numerosas ocasiones a muchas bandas que han venido siguiendo con esta idea del black metal. Respecto a la boletería, bueno, las entradas estarán o están disponibles en preventa desde el año pasado, en realidad, en la página de e-ticket o etiqueta blanca, mejor. A partir del 30 de noviembre del año pasado estaban disponibles para clientes del grupo Aval. Bueno, aquí hay negocio con esta gente. Y con 2 localidades para elegir, los precios oscilan entre los 184.000 y los 276.000 pesos. Entonces, a la comunidad metalera del país, es el último llamado para que no se pierdan la visita de este monstruo noruego que es Emperor. Y aquí en Rock and Roll Train, una muestra de la potencia característica de estos señores, de su álbum precisamente In the Nightside Eclipse, o Eclipse. Vamos a escuchar una canción que se llama I Am the Black Wizards. Pero para poder cerrar esta nueva tanda de canciones, hablemos de un lanzamiento de un par de meses atrás que habíamos dejado pasar, pero nunca es tarde para darle el espacio aquí a una tremenda banda como son los señores de 21 Pilots, una agrupación formada en Columbus, en Ohio, en los Estados Unidos, en el año 2009, que mezclan un poquito de rock con cuestiones también urbanas, un sonido bastante particular. ¿Por qué ellos? Porque están próximos a lanzar álbum de estudio también. Empecemos por decir que estos tipos son unos berracos, son unos duros, para las campañas de expectativa y de publicitar su música y su arte. El pasado 15 de febrero, las portadas de los discos de esta banda 21 Pilots se actualizaron en las plataformas en las que aparecen, para quedar parcialmente cubiertos por la burocracia, digamos, de la ciudad de Dama, en plataformas de streaming. ¿Qué es esto? Bueno, lo que pasa es que estos señores manejan una historia completa y muy bien pensada desde su propuesta sonora, en la que hay una ciudad ficticia y cierta historia que se desenvuelve a través de los últimos discos que han hecho. Entonces, después de este bastante ingenioso movimiento, varios fanáticos y fanáticas de la banda publicaron en las redes sociales que habían recibido cartas provenientes de esa ciudad ficticia en donde se centra la historia de la banda, con algunos mensajes encriptados, podríamos decir, que dieron paso a varias teorías sobre la nueva etapa o era musical de la banda 21 Pilots. El 22 de febrero entonces se lanzó un video narrado por el vocalista de esta agrupación, que es el señor Tyler Joseph, donde se confirmaron los detalles sobre la historia creada en los 3 álbumes anteriores de esta banda, que es el Blurry Face, el Trench y el Scald and Icy, y en donde quedó además el presagio de lo que puede estar por venir musicalmente y artísticamente hablando. Es bien interesante el storytelling que proponen desde la parte de diseño, digamos, de la parte gráfica, con el que la fanaticada de 21 Pilots ha creado pues ya una identidad inmensa, se completa con la aparición de el personaje que es el protagonista de esta historia que proponen ellos, que se llama Clancy o Clancy, y una nueva ubicación en el mapa del continente de esta historia que se llama Trench, que es una isla donde seguramente ese personaje Clancy le va a dar un desenlace a esa interesante e intrigante aventura, develando algunos de los secretos más ocultos, oscuros, que quedan por resolver de esa historia precisamente. Entonces, como una oda a la a esa potente unión entre el rap y el rock que caracteriza a los señores de 21 Pilots, que son Tyler Joseph y Josh Dunn. La más reciente canción de estos señores juega con la emoción de quien la escucha. Y Clancy, el personaje del que hablamos, va a ser la continuación. También el nombre del disco Scald and Icy del año 2021, y va a ser lanzado a través de un sello que se llama Fueled by Ramen, y además va a estar disponible en formato CD, en vinilo, en cassette, en empaques y en diseños especiales que sin duda alguna van a aumentar la emoción de toda la fanática de esta buena banda. Por eso nos vamos con lo más reciente de 21 Pilots, que verá la luz el próximo 17 de mayo de este 2024, pero antes algo de Emperor. Emperor hace esto que se llama I Am The Black Wizards, y 21 Pilots hace esto, lo más reciente de su música, que se llama Overcompensate, y ya volvemos.
Estás escuchando Encuentro Radio.
4 de la tarde, 56 minutos. Estamos llegando al final de esta emisión en vivo de Rock and Roll Train, un programa de Encuentro Radio, la emisora de Cepalc. Penúltima ronda de canciones. Veníamos de escuchar, hoy suena ahí de fondo todavía lo más reciente de 21 Pilots, que se llama Overcompensate, y también estábamos escuchando algo de una banda que va a estar por aquí el próximo martes 16 de abril, que es Emperor, directamente desde Noruega, uno de los grandes referentes del black metal. Todavía hay boletas para quien quiera animarse a ir a ver a estos grandes representantes del black. Vamos a poner algo en español, que si bien podrían muchos seguramente colgarme por incluir a esta igual tremenda banda en el programa, que por no ser directamente rock and roll, pero es que no podemos dejar pasar esta oportunidad para hablar de la agrupación Monsieur Periné, o Monsieur Periné como se pronuncia, porque van a estar nuevamente presentándose aquí en Bogotá, luego de haberse presentado de forma efectiva, sorpresiva, durante el pasado Stereo Picnic en este 2024. Y es que la agrupación confirmó fecha y lugar para su gira, que lleva por nombre Bolero Apocalíptico, aquí en la capital del país, aquí en Bogotá. Y les contamos entonces los detalles. Monsieur Periné, banda que nació aquí en Bogotá, llevó el pasado sábado 23 de marzo, su show, su fusión musical a uno de los escenarios del Festival Stereo Picnic, y se presentaron también en el Club Ahora con un show en formato Big Band, conformada esta Big Band en su mayoría por mujeres, bien interesante ahí el dato, y la asistencia fue tanta y fue tal que hubo quienes no pudieron entrar al club para ver la presentación. Así que si usted se quedó con las ganas de verlos o simplemente quiere repetir y disfrutar de un concierto más amplio y de uno más de esta excelente banda que hace muy buena música, puede hacerlo pronto. Mire, desde el mes de febrero de este 2024, esta agrupación liderada por la voz de la señorita Catalina García ya había anunciado esa gira internacional Bolero Apocalíptico, que de hecho ya ha pasado por varios de los países de América Latina, como el caso de Guatemala, de El Salvador, de Chile, de Costa Rica. Y aunque anteriormente la fecha prevista para su presentación aquí en Bogotá era el 4 de octubre, recientemente se hizo el anuncio de la fecha oficial. Monsieur Periné se va a presentar el próximo sábado, 24 de agosto del año 2024, en el Royal Center aquí en la ciudad de Bogotá. Este concierto definitivamente promete ser una experiencia inolvidable y única como las que suelen dar este dúo ahora. para todos sus asistentes, donde van a poder disfrutar de ese viaje musical con un show seguramente impecable y el característico y diverso sonido de este dúo colombiano que es Messi y Perine. Las boletas puede usted adquirir en la página de eTicket desde los 160 mil pesos y la preventa inició el 27 de marzo pasado a las 8 de la mañana, recordando que el álbum Bolero Apocalíptico está cerca de cumplir ya un año, si no lo cumplió, si no me falla la memoria, de lanzamiento y que fue ganador del premio Grammy Latino a Mejor Álbum de Música Alternativa en la edición de estos premios del año pasado 2023. Y según la revista Rolling Stone, una fuente que se utiliza mucho para este programa, el disco ocupó el puesto 28 de los 50 mejores álbumes del año pasado y el sencillo, que se llama En la Oscuridad, se ubicó en el puesto 38 de las 100 canciones que marcaron el 2023. Además, estuvo en el puesto 17 en la lista de mejores discos también del 2023, según la revista Billboard. Y con esa canción, con ese sencillo, que se llama En la Oscuridad, vamos a empezar esta penúltima ronda. Esto lo hace Messi Periné. Pero antes hablemos también de un referente de la guitarra, ese instrumento icónico del rock, que estuvo por aquí hace un par de meses. No sé si a la audiencia le suene el nombre de Saul Hudson, pero de pronto si les decimos Slash, seguramente que sí, que es el legendario guitarrista, compositor, que hizo parte de, entre otras agrupaciones, de los Guns N' Roses, de Velvet Revolver y sus proyectos. Aparte, que estuvo en el país el año pasado, 2023, con su gira de River is Rising Tour, y próximamente le va a enseñar, a mostrar al público, más específicamente el 17 de mayo, una colección de 12 canciones que traerán de regreso esos clásicos del blues, pero con un enfoque sencillo, instintivo, a manera de homenaje a este género que es uno de los, digamos, base para la creación de lo que después fue el rock and roll. El primer sencillo se llama Killing Floor, salió el pasado 8 de marzo y cuenta con la participación de otros grandes personajes del rock, ahora que hablábamos precisamente de AC/DC. Cuenta con la voz del recién regresado a los escenarios Brian Johnson, después de algunos problemas de salud, puntualmente de su audición, y también cuenta en la voz con otra, pues valga la redundancia, con otra de las grandes voces del rock, que es la voz de Aerosmith. En este caso, la voz no, sino la interpretación de la armónica del señor Steven Tyler. Y en el video también se puede apreciar a la banda de blues con bajo, teclado y batería bien organizada. Esta canción es una versión muy al estilo Slash de la canción Howling Wolf, que lleva ese mismo nombre. Y al respecto, el señor Slash comenta que Killing Floor es una de sus canciones favoritas de Howling Wolf, perdón, pero que también es uno de los riffs de blues icónicos que lo emocionaron mucho cuando él era apenas un joven guitarrista, y siempre dice quise rendirle un homenaje de alguna manera y este disco fue el vehículo perfecto. El objetivo del señor Slash con Orgy of the Damned, que es la banda, es reinterpretar canciones tanto conocidas como desconocidas para ofrecer cierta nostalgia, cierto nostálgico guiño al pasado, mientras que al tiempo intenta revitalizar esas canciones con su guitarra y con voces importantísimas de la industria y del mundo de la música y del rock puntualmente. Un álbum que va a tener la colaboración además de artistas como Chris Stapleton, perdón, como Beth Hart, como el señor Iggy Pop, como Paul Rodgers, Demi Lovato, Dorothy, Tash Neal, bueno, entre muchos otros. Y entre las canciones reversionadas, o los covers que también llaman, se va a poder escuchar canciones como Crossroads del gran Robert Johnson, tal vez el más importante músico de blues de la historia. Canciones como Stormy Monday de T-Bone Walker, canciones como Key to the Highway del señor Charlie Seagar. Este disco fue tocado en vivo, todo, en la sala de grabación. Tiene algo de improvisación que hace parte también de esa esencia del blues, cosa que resultó una colección de canciones, digamos, dinámicas, llenas de energía, canciones inmediatas, crudas, llamémoslas, y claramente dentro de las más conocidas, pues familiares. Además es una muestra de una faceta poco conocida del señor Slash, que aunque ha mostrado pues sus habilidades en diferentes géneros, estilos, especialmente en el hard rock, que es lo que más hace, el blues pues no había sido uno que hubiera interpretado a tal magnitud. Por eso vamos a escuchar entonces la canción Killing Floor, que hace Slash con la voz de Brian Johnson, la voz de AC/DC, y pues venimos a despedirnos. Escuchemos algo de Messi Periné, esto se llama En la Oscuridad, y algo de Slash.
Silencio, calla corazón. El tiempo pasa rápido, respira por favor.
Detente, deja de pensar. Deja ver la sombra que pasa, deja ver qué pasa.
En la oscuridad.
Baila sin parar, noche nunca te vayas. Baila hasta el final, no dejes que me vaya. Baila sin parar.
Me voy cayendo lentamente, cero gravedad.
Violenta tu fragilidad. Quiero ser la sombra que pasa, quiero ver qué pasa.
En la oscuridad. Baila sin parar. Noche nunca te vayas. Baila hasta el final. No dejes que me vaya. Baila sin parar. Noche nunca te vayas, baila hasta el final. No dejes que me vaya, baila sin parar.
Ahí está el señor Slash haciendo de las suyas esta vez sobre el blues, Killing Floor, con el señor Brian Johnson con la voz de AC/DC. Eso es algo de lo que ofrece, va a ofrecer el nuevo disco que está próximo a salir de Slash, para que si usted, que es fanático, le gusta, esté al tanto de esta y de las otras canciones que presentarán, esas 12 canciones que conformarán ese disco. Llegamos al final de nuestra emisión del día de hoy. Les agradecemos inmensamente a las personas que se conectaron, que estuvieron ahí, y nos vamos a ir con una última canción y una última noticia que tiene que ver con una de las bandas más importantes, pioneras, influyentes de la música pop mundial, no hablando del género, sino de la parte popular, de todo lo que tiene que ver con lo popular de la música, y dentro de eso entra obviamente pues el rock. Y estamos hablando de los Beach Boys, porque se confirmó la fecha de lanzamiento del documental que va a mostrar la historia de esta agrupación estadounidense tan importante y tan influyente para la música en general en el mundo. Un documental sobre esta banda formada en California, por allá en 1961, que va a dirigir el señor Frank Marshall y el señor Tom Simi, y que va a salir a la luz el próximo 24 de mayo por la plataforma Disney Plus o Disney Más. Un documental, una película que va a ser como una celebración de este grupo que revolucionó la música pop y ese sonido icónico y armonioso que crearon y que cautivó a los fanáticos de varias generaciones, porque entre la década de 1960 y la actualidad, esta banda de Beach Boys tuvo más de 80 canciones en las listas de todo el mundo. La idea principal es viajar a los orígenes de la banda, explican ellos, desde esos humildes comienzos familiares de Beach Boys, recordando que son distinguidos por esas armonías vocales, son uno de los grupos más influyentes de la era del rock and roll, que entre otras cosas influyeron, como para dar un ejemplo, para la creación y la composición de un disco al que alguna vez le dedicamos un capítulo especial aquí en Rock and Roll Train, que es el disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles. Las obras iniciales de The Beach Boys reflejaban la cultura juvenil del sur de California en los Estados Unidos, o sea, el surf, los carros, el romance, y ya para el año 64-65 la banda abandona gran parte de esa estética, especialmente esa del surf, para adentrarse a realizar composiciones con letras más personales, con instrumentaciones más completas, con arreglos orquestales, y pues hasta el año 65 las actuaciones internacionales de la banda figuraron entre las más populares de esa década de los años 60. Por eso nos despedimos con esta canción que hacen los Beach Boys, que se llama Good Vibrations, de su disco The Smile Sessions. Muchísimas gracias a todas las personas que participaron en la audiencia hoy en este programa. Les recordamos que si quiere seguir acompañando sus viernes con algo de música a las 7 de la noche, Yesid Fernández y Tony Sotelo vuelven después de mucho tiempo, esperados, solicitados, porque hoy es viernes. Hoy es viernes desde las 7 de la noche para que se conecten con buena música, con buena conversación, y para que acompañe de pronto su noche de viernes con música y, no sé, algo para refrescar la garganta, ¿por qué no? Y mañana les invitamos también a las 2 de la tarde a escuchar el programa con más periodistas que oyentes y que se llama Radio Revolqueta. Mil gracias de nuevo a toda la audiencia y hasta una próxima ocasión.
Softly smile, I know she must be kind.